Bueno, venimos a acompañar al ministro de Desarrollo Social, a Martín Lema, y al presidente de ASE, al directorio de ASE, encabezado por Leonardo Cipriani, a esta inauguración de dos ambulancias exclusivas de atención para personas en situación de calle, exclusivas para el MIDES. En breve además va a venir un ómnibus que va a estar trabajando con personas en situación de calle, también para atención médica y odontológica para personas en situación de calle. Y en el día de ayer se concretó un ómnibus del SINA, el Sistema Nacional de Emergencia, en convenio con el MIDES y con Salud Pública, que es un vacunatorio móvil para personas en situación de calle. Esto evidencia que el Estado, si coordina, lo hace bien y puede generar atención de primer nivel. Y no hay una diferencia entre aquellos que pagan y los que no pagan, los que pueden y los que no pueden, sino que cuando hay voluntad, cuando hay compromiso y cuando hay responsabilidad. En temas sanitarios lo que le quisimos dar es a aquellos que se atienden en ASE darle primer nivel de atención. Este es un ejemplo de ello, lo estamos haciendo en todo el país y me parece que es una prioridad absoluta. Y este año mucho más en materia sanitaria, el tener atención para todos y aquellos, sobre todo los más vulnerables, nos parece importante estar hoy acá.
Usted decía, se terminó el estado de él, lo atamos con alambre.
De aquello que siempre lo que es estatal se va arreglando y van viendo pedazos de ambulancia de unos lados, de otros. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo hoy son ambulancias cero kilómetro, que no se reasignan del sistema, sino que son directamente para ASE y directamente para personas en situación de calle. Acá hay un objetivo, darle atención de primer nivel, atención estatal en materia de salud, en el principal prestador del país. Recordemos que ASE atiende a 1.400.000 uruguayos, así que es el primer prestador estatal de salud.
Delgado, ¿comienza a complicarse el vínculo con el PIT-CNT con este paro de 24 horas? ¿Se van a reunir para intentar un diálogo?
Mire, diálogo hay semanalmente. El Ministerio de Trabajo y en la Presidencia de la República, ustedes los han visto muchas veces, a sindicalistas en reuniones con el presidente o con la presidencia todo el tiempo, pero con el Ministerio de Trabajo en forma permanente, presenciales y por teléfono. Hay un diálogo muy fluido con el sistema sindical, creo que nos enorgullecemos todos de eso, que siempre hay diálogo. Obviamente es un paro, como decía el ministro Mieres, a mi juicio, con todo respeto, difícil de explicar los motivos, porque es un tema muy general y a veces, cuando son temas tan generales, pierden a veces el objetivo. Pero yo hasta ahí llego porque todo el mundo tiene derecho a hacerlo, están dentro de las prerrogativas constitucionales de parar. Los gremios deciden cuándo hacerlo y también deciden las causas por las que realizarlo.
¿Funciona el teléfono rojo? ¿Funciona ese teléfono rojo que dijeron que iba a haber con el movimiento sindical?
Rojo no es, pero el teléfono está.
¿La consigna se ajusta a la realidad contra el hambre y la desigualdad?
Por eso, es una causa muy general. Si empezás a ver, las causas son generales, que podría haber sido en este momento o en otro momento. Si me preguntás a mí, quizás no era la mejor medida para tratar de generar soluciones sobre algunos de los temas que se pueden plantear, pero bueno, tengo el derecho a hacerlo. Estamos comprometidos en todas las causas de las cuales están previstas en las plataformas del paro.
Delgado, se insiste con la renta básica. ¿El gobierno puede revisar esa idea que tiene?
No, el gobierno en esto ha sido muy claro, el presidente ha sido muy claro. Nosotros no creemos que vaya por ahí, creemos que sí tiene que haber un apoyo importante, lo hay. Este año va a seguir aumentando el apoyo en materia no solo de salud, sino de asistencia a las empresas y a las personas, en decisiones que a veces parecen que no tienen nada que ver con el apoyo directo, pero termina fluyendo, derramando. El no aumento de los combustibles en 2 meses consecutivos a costa y a cuenta de ANCAP también significa apoyos en un momento muy complicado. El gobierno tomó otras medidas de apoyo social directo, de flexibilización del seguro de desempleo, de estos 15.000 jornales solidarios, que son 29 millones de dólares en acuerdo con las intendencias, con la unanimidad de las intendencias. Esas por ahí. Son jornales solidarios, trabajo a término. Esas son las líneas de trabajo sobre el gobierno va a ayudar a tratar de paliar esta pandemia.
Para el PIT-CNT no alcanza, insiste que hay sectores todavía de nuestro país que han ganado mucho con esta crisis y con el aumento de los comunes.
En pandemias nadie termina de ganar demasiado, todo el mundo está en riesgo, hay commodities que suben más, eso derrama en una sociedad, en algunos sectores de la sociedad, no en todos, hay sectores que la están pasando muy mal porque la pandemia los redujo casi a actividad mínima o a cero, entonces a esos sectores lo estamos apoyando, turismo, algunos sectores vinculados al comercio, bueno, a hotelerías, a gimnasios. Son de los temas que nos tiene permanentemente dentro de las perillas que habló el presidente. La sanitaria es la más importante, los temas económicos, obviamente, con el diario vivir y poder llevarse un plato de comida todos los días a la casa, el que necesita salir para tenerlo, es un tema que nos desvela todo el día.
¿Usted está negociando con las tres marcas de vacunas que la Comisión de Vacunas va a analizar?
Estamos hablando con varios laboratorios que incluyen varias plataformas de vacunas. Recordemos que hay tres tipos de plataformas diferentes, ¿no? ARN mensajero, vectores virales y virus inactivados. Son más o menos las tres grandes plataformas de vacunas que hay en Uruguay, que hay en el mundo. Uruguay tiene las tres. Dos en gran medida, Pfizer con 3 millones que compramos, que es vector ARN mensajero, virus inactivado con 3.300.000 que compramos de Sinovac, a virus inactivado, y las que vinieron por COVAX, AstraZeneca, son ARN mensajero. Estamos hablando, sí, con varias, no solo con los proveedores habituales, sino con otros proveedores, viendo alternativas, porque uno en esto tiene que trabajar preventivamente. Recordemos que hay una discusión hoy en el mundo, también en Uruguay, sobre la vacunación o no de menores de 18 años. La población objetivo original que la propia Comisión de Vacunas dio era para 2.800.000 uruguayos, que son todos aquellos mayores de 18 años. Hoy el mundo, algunos países cambiaron y bajaron la edad objetivo de vacunación, por ejemplo, 18 a 16, en algunos casos posiblemente la están extendiendo hasta 12. Están discusiones en el mundo. Uruguay tiene que prever esa situación, tiene que prever si va a haber una tercera dosis de refuerzo y en el caso que la haya, si pueden ser o no combinadas con más de una plataforma. Y además hay un aspecto que yo lo quiero señalar porque estamos trabajando ya responsablemente en esto por parte del gobierno, que es el año que viene, la campaña del 2021-22 en realidad de vacunación, ir previniendo y con perspectiva ir reservando las vacunas necesarias para las campañas de vacunación sobre lo que se puede hacer hoy. Cuando el mundo avance en decisiones de avanzar sobre vacunación en otros grupos etarios, seguramente haya una demanda de vacunas donde haya nuevamente un cuello de botella. Por eso quisimos trabajar preventivamente.
Delgado, ¿qué aspectos van a estar sobre la mesa para después del 23 de mayo, que es el plazo en el que se terminan las medidas vigentes?
Todos los aspectos que se tomaron en cuenta para definir las medidas que hoy están vigentes. Todos. El tema económico, el tema sanitario antes que nada, el tema de evaluación de cómo vienen los casos activos, la campaña de vacunación que realmente viene a niveles muy importantes, lo reconocen a nivel mundial. Hoy sale en la prensa de varios personas en el mundo reconociendo el nivel de vacunación de Uruguay, de manejo de la pandemia. Ayer volvimos a tener días récord de vacunación. Realmente venimos con un nivel de vacunación récord porque además tenemos una cantidad de vacuna bien importante, más de 6 millones de vacunas en Uruguay, hay vacunas para todos, con lo cual lo sanitario, el nivel de vacunación, el nivel de inmunidad, el nivel de nuevos casos activos, la presión sobre los CTI es lo primordial. Después hay unos aspectos vinculados a la actividad económica, sobre todo los sectores que la vinieron pasando peor, y paralelamente a eso, no generar más brecha, tratar de ir resguardando esa brecha y restañando esa brecha con el sistema educativo, sobre todo con la presencialidad de las clases, empezando por aquellos que generalmente tienen más incidencia que no poder estar en clase presencial, sobre todo con los más chicos, en un esquema gradual. Ustedes saben que hay una decisión de las autoridades de educación, refrendada por el Consejo de Ministros, de tener previsto hasta la semana que viene un cronograma y después evaluarse. Bueno, en ese sentido hay varias opciones y durante la semana que viene se van a evaluar. Lo que sí, una decisión del presidente de tener periodos, creo que con mucha responsabilidad, más cortos de evaluación, ¿no? No son como fue antes, medidas por un mes, después por 15 días, ahora estamos haciendo semana a semana para poder tener en línea todos los elementos para tomar decisiones.
¿Qué sucede con los uruguayos en Argentina? ¿Se los va a vacunar?
No, es un pedido que hubo, hasta ahora es un pedido que hubo por parte de algunos legisladores, un reclamo que algunos le hicieron al embajador uruguayo en Argentina. No hay ninguna decisión al respecto. Nosotros vamos con un plan de vacunación sobre los que están viviendo en Uruguay. Recordemos que los que están en Argentina y tienen la cédula uruguaya pueden venir a vacunarse, pueden inscribir. Ahora estamos en el plan de vacunación y vamos a terminar el plan de vacunación tal como está previsto, con las prioridades que definió el Ministerio de Salud Pública, con las comorbilidades, algunas enfermedades, algunas patologías y en el tema embarazadas.
Disculpe, le vuelvo al tema del Tichanete. Uno de los pedidos que le había hecho en reunión con ustedes como ejecutiva es priorizar las compras estatales a comercios uruguayos. ¿Se ha planteado eso? Bueno, ¿se puede concretar eso como forma de reactivar la economía o reforzar la reactivación de la economía?
Son de los temas que están siempre. Nosotros tenemos que ir pensando en el tema post-pandemia. Es responsable ir viendo la realidad de hoy, viendo la de mañana y la de pasado mañana. Estamos trabajando en todos los aspectos, en inversiones, en generación de empleo. La verdad que hay muchos inversores interesados en el mundo en querer venir a invertir en Uruguay en generación de empleo de forma importante. Bueno, son cosas alentadoras que nos están mirando y nos están mirando bien como oportunidad de inversión. Dentro de eso, cómo derrama la economía y cómo derrama también en el comercio uruguayo, son parte del menú de opciones que tenemos, que lo tiene la Presidencia, que lo tiene el Ministerio de Economía y lo que lo tiene la Agencia para el Desarrollo.
¿En qué áreas? ¿Inversiones, por ejemplo?
En varias, infraestructura, en logísticas, en varias áreas.
¿Tiene expectativa de que se pueda concretar?
Absolutamente.